Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio y las líneas telefónicas son atendidas por Bere Flores. Saludo a ambos, yo, Esperanza Romero, a usted que me acompaña le agradezco la preferencia y le invito a que se quede en el programa, a que participe, que lo enriquezca con sus comentarios. Hoy es miércoles esperado por muchos, porque es el día en que colabora el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es experto en transparencia y protección de datos personales en derecho corporativo. Y el día de hoy nos habla acerca del Mundial, que usted, si escuchó hace un momento el informativo de Notisistema de las 14 horas, seguramente se está tomando nota, dando cuenta de que el tema del Mundial cada vez más presente. Incluso se anuncia la instalación de una mesa en materia de salud a propósito de lo que implica, lo que representa ser una de las sedes que Jalisco reciba a quienes estarán, como en este caso los jugadores, los organizadores y los turistas, los cientos de miles de personas que estarán visitándonos con motivo de los partidos. Pero sin más preámbulo, abogado Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes, te escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento, como cada miércoles, bueno, no como cada miércoles, porque la semana pasada no pudimos estar por un tema personal, pero muy feliz, como casi cada miércoles, estar con ustedes. Y bueno, pues hoy el tema creo que obligado es hablar de lo que ocurrió el viernes pasado, ¿no? En este evento. Vamos a salirnos un poquito de la política al inicio, pero al final todo tiene que ver con política. Y fue el evento del sorteo de los grupos para la fase de grupos del Mundial el viernes pasado allá en Washington, D.C., donde, pues, la verdad es que más que un sorteo, lo que yo vi fue a una FIFA, pues, doblada y totalmente complaciente y tratando de complacer y de halagar al señor Donald Trump, ¿no? Pero bueno, no es de menos, porque ya sabemos cómo el señor Trump, y seguramente puso esas condiciones para la FIFA. Lo que sí es importante desde el plano político nacional es, pues, sorprendente que la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, haya decidido asistir a este evento y que la primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos presencialmente, o el primer encuentro presencial, haya sido en un evento deportivo y no en un evento protocolario político a los que estamos acostumbrados y a los que deberían de ocurrir, considerando que los Estados Unidos son el primer socio comercial, son nuestro país vecino, nuestra frontera más grande, nuestro todo, ¿no? A mí sí me sorprende que el primer encuentro, la primer cara a cara de la presidenta Sheinbaum y el señor Donald Trump, pues haya sido en un evento organizado por la FIFA y no en un encuentro político bilateral. Eso, la verdad es que habla muchísimo, ¿no? En política dicen que la forma es fondo, y pues tanto le importa al señor Trump nuestra relación con México, su relación con México, que no había habido otro encuentro de esta magnitud. Pero también me sorprende que la presidenta Sheinbaum, al principio decía, haya acudido, ¿no? Yo dudé en principio que fuera a ir, porque decía que pues no iba a estar presente, o bueno, lo sigue diciendo, que no va a estar presente en el partido inaugural. Va a ser la primer mandatario de un país que no asiste, si es que sigue con esta postura, que no asiste al partido inaugural, porque bueno, ella dice que lo va a ver en el Zócalo de la Ciudad de México y que le va a regalar su boleto a algún niño o niña, eso tenía entendido. Ya quiero ver que la FIFA siente al lado del señor Trump a algún niño o niña mexicano. Eso sería políticamente impactante, no digo que esté mal, pero pues sí creo que la señora Sheinbaum está pues desperdiciando el capital político que el señor Trump está aprovechando en un evento como este. Ella lo está desaprovechando y lo están aprovechando mucho más los gobernadores, al menos de Jalisco y de Nuevo León, inclusive aquí en Jalisco, creo que es el estado que más fuerte le ha apostado al tema de la campaña publicitaria, de inversiones, de atracción turística, tanto nacional como internacional, en un evento como este, que no es poca cosa. Entonces, y qué bueno que la presidenta Sheinbaum, lo aplaudo, y es de reconocer y agradecer que haya acudido a un evento de esta índole. Muy desafortunado que no quiere estar en la inauguración, que pues no aproveche para México el potencial de lo que representa un mundial, tanto en economía, proyección internacional, pero bueno, pues también con los contrastes, ¿no?, de lo que México vive actualmente, un Estado de Derecho fallido, actos terroristas que seguramente por eso decidieron cambiar el delito del cual se estaba persiguiendo el coche bomba, que no fue terrorismo, que fue delincuencia organizada, para que pues no se manche un evento de esta índole, el mundial, con actos terroristas, Esperanza.
Siempre el lenguaje en la política. Qué bueno que abordas el tema, abogado, y que sin duda tiene que ver con la imagen, no solo hacia los mexicanos, sino principalmente al exterior. Dicen por allí los empresarios, es que no hay que asustar, no hay que desanimar a los inversionistas. Pero la realidad es una, coche bomba, no, dice García Harfuch. Y la pregunta, entonces, ¿cuándo sí? Finalmente era un vehículo que llevaba esos artefactos, que lo disimularon, que hay con pencas de plátano, pero que reclasificar el delito no significa que dejó de existir y que tuvo ese daño letal, y de que se están utilizando ya estas armas entre los grupos criminales que a los ojos de otro país como Estados Unidos, el vecino del norte, son grupos terroristas. Pero qué bueno que abordas este tema, el del mundial. Tiene muchas aristas y debo de comentar, abogado, yo coincido contigo que creo que la presidenta desaprovecha la oportunidad, porque finalmente pues es anfitriona, México es sede, y contrasta y pregunto, y mi pregunta contigo es la siguiente: ¿crees que tenga que ver con que sin necesidad de acudir tiene muy buena imagen internacionalmente? Hoy en los medios nacionales se destaca que por segundo año consecutivo la presidenta aparece entre las 100 mujeres más poderosas del mundo. La revista Forbes, según la lista que publica este día, ubica a la presidenta Sheinbaum como la quinta del planeta. El año pasado fue la cuarta, como entre las mujeres más poderosas.
Mira, yo no creo que sea por ese tema, sino yo lo veo más en el populismo clásico que manifiesta la 4T. El decir que no va a estar en un evento como este, en el evento inaugural, y va a estar en el Zócalo con el pueblo, es populismo puro, Esperanza. A ver, no tiene nada de malo que la señora presidenta... Es más, yo veo peor que haya ido, y ojo, que no está mal, lo aplaudo, pero yo veo peor que haya ido a Washington D.C. a un evento privado, a un evento con magnates, un evento donde prácticamente estaba lleno de puro hombre, a un evento relacionado con el mundial, a que esté presente en un estadio de fútbol en México, rodeado con su gente que ella dice que tiene la popularidad que dice tener. Voy a hacer un volteado un poquito respecto al señor Salinas Pliego, que decía, oigan, ¿qué les parece si voy a la inauguración del mundial a ver si me mientan la madre o me apoyan? Yo quiero hacer esa misma pregunta a la doctora Sheinbaum. Tal vez por eso justamente la señora Sheinbaum no quiere ir al Estadio Azteca, porque sabe que lo que le puede ocurrir en el Estadio Azteca en cuestión de aprobación o de manifestaciones de apoyo o rechazo, pues le podría salir un poquito perjudicial, sobre todo por el perfil de la gente que va a acudir al Estadio Azteca.
Y hablando del perfil de la gente, también hay que hablar de eso, porque tiene que ver con el mundial. Inaccesibles, inalcanzables para nosotros los soñadores de asistir a uno de los partidos, cada vez más caros. Es imposible prácticamente para un ciudadano de una economía, digamos, entre los estándares de una tasa media, adquirir un boleto. Están en miles de pesos, ya no digo para asistir al boleto para la inauguración del mundial que se llevará a cabo en 2026.
No, es una locura tratar de conseguirlos por medio de la reventa Esperanza. Los precios directamente con la FIFA para quienes entraron a los concursos y participaron en el sorteo y bueno, tuvieron la oportunidad de comprar boletos, son más accesibles, pero definitivamente, si los boletos en México de una liga de fútbol tradicional, como la Liga MX, son carísimos en reventa, ahora para un mundial, por ahí ayer leía en un grupo de Facebook que vendían boletos en 150 mil pesos para el partido de México-Corea que se va a celebrar aquí en el Estadio Guadalajara, en el Estadio de las Chivas.
Está de no creerse, abogado. Yo también leí información, dije, no, es un error, y me fui a buscar referencias en el periódico El Financiero. Apenas hace 2 días se publica información relacionada con estos costos y hablan de categorías y hablan de empresas digitales que tienen apartados exclusivamente para la venta de boletos del Mundial 2026 y cabeceó el diario El Financiero un boleto para el Mundial 2026 en el Azteca en más de $1,000,000, así va la reventa. Y hablan pues de un millonario boleto que para entrar al partido inaugural está ya en esos niveles de $1,000,000, publicado en el diario El Financiero, en donde precisamente hacen una investigación y ponen los rangos y señalan 4 categorías, pero en todas hablamos de miles de pesos. Por eso están fuera del alcance del mexicano común.
Definitivamente no nos va a alcanzar, pero bueno, pues muy desafortunado y triste. El precio creo que es mucho más económico, y ayer lo platicaba, que un mexicano tome un vuelo a los Estados Unidos o a Canadá y consiga un boleto allá que ver a un propio partido aquí en México. Creo que sale mucho más barato hacer eso, irnos a Estados Unidos o a Canadá para poder ver un partido de fútbol por allá, y que posiblemente sea un mejor partido de los que vamos a tener aquí en México.
Yo me quedo, la verdad, muy contrariada con los datos, sobre todo por los precios elevadísimos, estratosféricos en la venta de boletos, y lo primero que me pregunté, ¿será que tenemos tantos multimillonarios en el país o tantos mexicanos dispuestos a aportar lo que ha resultado de ahorro de años y años de trabajo? ¿O serán turistas o serán mexicanos que radican en otras partes y que quieren venir a su tierra y en el Azteca o en el Akron disfrutar de un partido de la selección? Pero voy a decir rápidamente las categorías, abogados. La 1 van desde 188,000 hasta casi $1,000,000. La categoría 2 de 99,900, es decir, 100,000 pesos, hasta 227,000. La categoría 3 de 94,000 a más de 100,000, a 104,000 pesos. Y la categoría 4, la inferior, de 63,500 pesos, 85,000 pesos. Así los boletos, y si usted quiere conocer más detalles, simplemente en cualquier googleador busque información y se sorprenderá cómo están los cobros y cómo está la reventa.
Yo creo que sí hay mucho millonario en México y también mucha gente que quiere venir de fuera, pero bueno, aquí nos damos cuenta del poder adquisitivo que tienen los mexicanos, y seguramente estos boletos millonarios se van a acabar vendiendo en este precio.
Así es, abogado. Pues gracias por participar, gracias por la colaboración y hoy abordar estos temas. Abres el tema, hay preguntas y sobre todo comentarios. Hay quien se comunica solamente para decirte, abogado Arévalo, lo extrañamos. Y hay quien dice que se nota que eres de la gente de alto poder adquisitivo, no da nombre y no dicen algo más. Y otras personas, como Alfredo García, dice que si la presidenta no va a la inauguración es por una simple y sencilla razón, que no quiere recibir la misma rechifla que en su momento recibió Díaz Ordaz en el marco de las Olimpiadas. La señora Vega también te saluda y te felicita por abordar el tema y dice que la presidenta sí tiene que ir a la inauguración. Incluso dice, ¿se acuerdan de mí? Y manda saludos a quien escucha el programa y a ti como abogado, que todos los miércoles ya hay un grupito, hay un sector de nuestra audiencia que espera tu comentario. En el caso de Sergio Mejía Cano, dice que la presidenta Sheinbaum prácticamente le queda 5 años, está llegando a su administración, apenas es el primer año, y por lo tanto tendrá tiempo de ver tantos asuntos, catástrofes, y en el caso de que no pueda asistir a verificar daños a las comunidades afectadas, pues ella prefiere no ser criticada, y en el caso pues no asiste a una inauguración del Mundial, de inmediato se le criticaría porque diría la oposición que no va a revisar las comunidades dañadas por fenómenos naturales y sí estuvo en la inauguración. Dice que además este deporte no es un descubrimiento científico de beneficio para la humanidad. Ay, licenciado, mucha participación. María González dice que hace unas especulaciones, tú, el abogado y colaborador, que le parece burdas, porque le parece que si de especular se trata, no va al partido porque otras personas piensan que no debería de ir y no coinciden con tu análisis, abogado. Dice que ¿quiénes pueden pagar esos boletos? Como lo hicieron en la marcha de la generación senil para desprestigiar a la presidenta. Rosa Tapia también, ella dice, saludos muy especiales al abogado Miguel Ángel Arévalo y a todos en cabina.
Mira, voy a responder un poquito a los saludos, a la primera persona que dice que me extrañó, muchas gracias, qué amable, la verdad es que no me lo creo a veces cuando nos dicen, ay, qué triste que no hayas estado la semana pasada, qué chido, muchas gracias. A la segunda que dice que se nota que yo soy una persona de alto poder adquisitivo, ojalá, ¿no? Ojalá se le haga la buena y nos aplique esa, ¿no? Pues trabajamos mucho para tratar de hacernos de algo, pero definitivamente estoy muy, 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 muy lejos de poder ser una persona con un alto poder adquisitivo, Esperanza.
De adquirir el boleto del millón.
No, imagínate, tengo que empeñar varios años de honorarios y de trabajo para lograrlo, ¿no? Para poder comprar ese boleto de fútbol. Yo creo que o como durante unos 7-8 años o voy a un partido de fútbol y aparte para ver a la mugre selección mexicana chafísima, no, ni de loco. Y a la otra persona que dice que no cree que Claudia Sheinbaum no va a ir para evitar lo de Díaz Ordaz, estoy absolutamente seguro que esa es la verdadera razón por la cual nuestra excelentísima presidenta no va a acudir al partido inaugural.
Jorge Rojas quiere insistir en una puntualización que a toda la gente, sobre todo de la derecha, esto nos lo escribe por WhatsApp, se le informa, la presidenta le va a regalar su boleto a una menor, se trata de una niña de bajos recursos y que es además una niña débil visual. Entonces, que los conservadores mejor guarden silencio, con eso termina su comentario.
Justo lo que acaba de decir él es lo que yo dije en mi intervención, tal vez no me escuchó y bueno, pues solamente quiso hablar para participar, pero justamente dije esto, que bueno, que le va a dar un boleto a una niña o a un niño, que es un mensaje políticamente muy impactante ver a un niño o una niña en el lugar de la mandataria o el mandatario en turno y más sentada tal vez al lado del señor Donald Trump, tal cual estoy repitiendo lo que dije en mi intervención, seguramente este caballero no nos escuchó, pero que pues también deja de lado la parte más importante económica, proyección política, aunque sabemos que el fondo real es no poner en ese lugar a una niña o un niño, simplemente evitarse las rechiflas que seguramente se llevaría por estar ahí sentada.
Muchas gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, por el comentario, experto en protección de datos personales, en derecho corporativo y colaborador de este espacio.
Esperamos un abrazote, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles.
Vamos a una pausa, porque de regreso platicaremos con la delegada de la PRODECON, quien nos hablará de una campaña de capacitación titulada Empoderamiento Fiscal, y dirá usted, y esperarse eso que tiene que ver, política fiscal, lo hemos hablado de la importancia del tema, hay que irnos preparando para la declaración anual, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. En tanto entablamos la comunicación con la delegada de la PRODECON, quiero mencionar un mensaje que pronunció hoy José Francisco Robles Ortega, el arzobispo cardenal tapatío, que habló de la política, de los que nos gobiernan, de la importancia de que nos gobiernen con valores, pero también habló de un mito y se refirió así, precisamente acerca del mito llamado el bienestar. Y él precisamente pidió a los comunicadores que distingamos y que no caigamos en ese tipo de trampas. Habló del bienestar, insisto, y en el caso del mito, dice que no se crea que por una dádiva, por útil que sea, se está ofreciendo un grado de bienestar, que no haya ese tipo de confusión y por lo tanto de trampa. El prelado tapatío dijo textual: no admitamos, no consintamos que el servicio de la política nos haga creer que hemos alcanzado la plenitud del bienestar. Es un atrevimiento, es una burla, y todos los que tomamos conciencia y hacemos conciencia estamos obligados a hacer este referente, a hacer que la política descubra que nosotros nos damos cuenta de que no están cumpliendo lo que es verdaderamente su misión. Así de claro se refirió el cardenal respecto al mito del bienestar. Dijo que la política regida no por los principios que nos aporta la encarnación del Hijo de Dios, sino por otros intereses, y habló de esas necesidades que son palpables, que prevalecen, y una política que quiere responder precisamente desde ese mito, donde después, a través de la dádiva, quiere conservar el poder. Profundo el mensaje, sus palabras. Pregunto, Bere, ¿ya tenemos el enlace con la delegada? No, en lo que tenemos el enlace, pues le comparto a usted que esto fue en el marco de la reunión que se realiza, a la que se convoca a los comunicadores, donde, por cierto, Rubén Alonso, en el seminario menor, se llevó a cabo un desayuno, se pidió posada, y es un tradicional desayuno navideño, previo a la Navidad, en donde el mensaje fue precisamente fuerte, relevante, relacionado con esta época de Navidad, del nacimiento de Jesús, y también en el caso de Rubén Alonso, como orador previo al mensaje del cardenal, él habló acerca de los sacerdotes en riesgo, que han sido amenazados, que han sido secuestrados, víctimas de violencia, o han sido asesinados. Y también habló de los riesgos para los periodistas, de la importancia de comunicar y de cumplir esta misión, la comunicación desde una perspectiva de la esperanza. Una intervención, la de Rubén Alonso, muy relevante, la tituló Lo que hemos visto y oído, esperanza en medio de la desesperanza. Y él ofreció tantos datos tan puntuales. Recordó, por ejemplo, lo ya informado por artículo 19, que de 2000 a 2005 han sido asesinados 175 comunicadores en México, de los cuales 163 son hombres y 12 mujeres. Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, entidades que encabezan la lista. Y en el primer año de la actual administración federal, el de Claudia Sheinbaum, 8 comunicadores han sido asesinados. Y a esto habrá que añadir el incremento en los pasados del acoso judicial a periodistas como una herramienta de censura. Habló Rubén Alonso de ser periodista y sacerdote hoy, como ayer y mañana, no los hace profetas del cataclismo, sino de la esperanza. Repito, no lo hace profetas del cataclismo, sino de la esperanza, el ser periodista y sacerdote hoy. También habló del mensaje de los comunicadores que, en medio de la desventura y la desesperanza frente a los hechos, develan y descubren luces en medio de la oscuridad, ventanas y puertas de esperanza, caminos de esperanza. Hablo de la noticia, del valor de la información, y noticia en la tormenta, en el temblor, en el fuego abrasador. En fin, hablo de esta responsabilidad. Vamos a hacer una pausa. Regreso con la entrevista ofrecida. A usted le va a interesar saber que hay capacitación para personas físicas para que vayan preparando su declaración anual y que sepan qué servicios se puede ofrecer desde la Secretaría de Hacienda a través del lado amable, desde la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y agradezco a la delegada de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en Jalisco, Erika Gallegos, que nos informe, que nos platique acerca de un ciclo de capacitación que está abriendo esta dependencia titulado Empoderamiento Fiscal. Es para personas físicas y es una manera de preparar el terreno hacia nuestra responsabilidad y cumplimiento de la misma, el de la obligación de dar una declaración anual a quienes tenemos que presentar declaraciones anuales. Muy buenas tardes, Erika Gallegos, desde la Ciudad de México hoy.
¿Cómo estás, Esperanza? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos tus radioescuchas.
Delegada, pues con el interés de conocer acerca de este ciclo, de esta serie de capacitaciones, de charlas, de fechas que están abriendo en la PRODECON para que el contribuyente, la persona física, esté en la mejor condición de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Ay, no, pues sí, un gusto poderles platicar de este programa. La verdad es un programa que estamos implementando y que ya inicia incluso el día de mañana. Está destinado a todas las personas físicas que operan en el régimen de plataformas digitales. Van a ser un ciclo de pláticas gratuitas impartidas por contadores especialistas y son exclusivamente diseñadas para brindarle las herramientas necesarias a todos los contribuyentes para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales, que se vuelvan especialistas con independencia, que puedan contratar un contador, ellos ya puedan tener esa capacidad de poder llevar su contabilidad. Entonces, quiero invitarlos a todos a que se unan a este programa de empoderamiento fiscal, y es un proyecto que va a fortalecer los conocimientos de los contribuyentes, darles claridad en cada paso de su cumplimiento tributario. Porque tenemos una frase incluso para este programa: el conocimiento que te fortalece y el cumplimiento que te respalda.
Y precisamente para muchos trabajadores que están percibiendo una cantidad no muy importante mensualmente o quincenalmente, el presentar la declaración mensual a veces les genera el pagar una cantidad que les duele, porque voy a hacer un escenario hipotético: si ganan 2,000, 3,000 pesos quincenales y dar a la, por la declaración anual, 500, 800 pesos al contador, pues sí, le duele al contribuyente que no tiene una gran cantidad de recursos los que está percibiendo, pero sí tiene que presentar cada mes una declaración ante el SAT.
Sí, claro, y es justamente este programa está destinado a todas estas personas, a todas estas personas pagadoras de impuestos, que estén interesados en aprender, en tener todos los conocimientos básicos y necesarios para ellos poder llevar su contabilidad mes con mes, que puedan ellos tener todas las herramientas necesarias para ingresar al portal del SAT, para poder revisar su buzón tributario, incluso para poder realizar su declaración anual. Con independencia, que como saben, todos nuestros servicios son gratuitos, pueden acudir a las oficinas de PRODECON, pueden llamar a través de nuestros teléfonos oficiales para que también los podamos nosotros orientar. Incluso este ciclo de pláticas está destinado a empezar desde el día de mañana y hasta el 19 de febrero va a ser nuestra primera, digamos, parte de este proyecto. Y son diferentes temas, no sé si te pueda decir las fechas y también qué va a ser el tema que se va a abordar en cada una de esas fechas.
Adelante, delegada, y también díganos cómo hacer el registro, si hay que hacerlo con anticipación. Ya nos dijo que es gratuito, pero ¿hay que meterse a alguna página, algún sitio, registrarse, o a dónde acudir en persona? ¿Será también virtual la capacitación o híbrida, presencial y virtual? ¿Quiénes pueden sumarse? ¿Hay interés? Y sobre todo, aprovecho también para plantear una inquietud, si estarán dando algún tipo de asesoría para aquellas personas que tienen problemas con sus impuestos o con el impuesto que les retienen por transferencias.
Cualquier persona que esté interesada en poder tomar este programa, estas pláticas, estas charlas, puede acudir. Incluso pueden ser estudiantes de la materia de contabilidad, que incluso estudiantes de derecho que están interesados también en la materia fiscal, pequeños contribuyentes, cualquier persona que esté interesada puede acudir. Las pláticas van a ser totalmente gratuitas. Van a ser, en esta primera etapa del proyecto, van a ser de forma presencial. Se van a dar a las 10:30 de la mañana, en las fechas que te voy a mencionar, y les doy el domicilio, sobre todo para que acudan, pues se tomen un cafecito con nosotros y puedan escuchar a nuestros especialistas hablarles de cada uno de los temas. Nuestro domicilio es en Avenida de las Américas 1212, San Miguel de la Colina, en Zapopan, Jalisco. Todos estos días, estas fechas que les voy a mencionar, 10:30 de la mañana, es una hora, pueden acudir, pueden incluso prever sus tiempos en el trabajo, en la oficina, para poder acudir con nosotros. Y pues la intención también es después videograbarlas para que podamos también proyectarlas. Sin embargo, tenemos todo el interés de que acudan con nosotros para que, por si de ahí surge alguna duda o desean alguna asesoría más especializada, se queden en las instalaciones y nuestros contadores los puedan atender. Mira, el programa empieza mañana 11 de diciembre, 10:30 de la mañana, y el tema va a ser personas físicas, régimen de plataformas digitales. Ese va a ser el tema que se va a abordar mañana para que se hagan unos especialistas en las plataformas digitales.
Y la siguiente conferencia, la próxima semana, ¿se dan todos los días jueves o no?
Son diferentes fechas, mira, te las voy a... esta va a ser la única de diciembre, 11 de diciembre, y de ahí nos partimos en el 2026, el 7 de enero, con el tema régimen de actividad empresarial y profesional. Posteriormente, el 8 de enero, al siguiente día, tenemos otra plática, calendario de avisos y obligaciones al RFC. Incluso te voy a mandar el calendario de fechas para si algún radioescucha después quiere saber cuál es el calendario, lo tengan muy presente.
Lo voy a agradecer, delegada Erika Gallegos. Antes de concluir con esta entrevista, enlace telefónico, por cierto, viajó a la Ciudad de México, pero es importante informar, ella ya tuvo una primer visita aquí en Política en Directo en cabina, y es importante darle seguimiento a los temas que hemos abordado y lo que tiene que ver con la capacitación. Y ahora que comienzan con el ciclo empoderamiento fiscal, que es mañana, con que se presenten poquito antes de las 10:30, sin ningún trámite previo, pueden tomar el curso en Américas 1212, Colonia San Miguel de la Colina, muy cerca de Plaza Patria. Hay un par de preguntas, delegada. Le sí, dice claro. José Reynoso, la saluda y le pregunta dónde puede denunciar malas prácticas de la Dirección de Catastro de Guadalajara, porque son prácticas del municipio en contra de los contribuyentes en temas fiscales. También se comunica Maru Robles. Maru Robles le dice a la delegada si estarán en posibilidad de disipar dudas relacionadas con la declaración anual, si puede aprovechar la capacitación y plantear este tipo de inquietudes. Y alguien más que dice, ¿en qué página, en qué sitio se puede conocer el programa completo?
Ah, mira, pues vamos respondiendo una por una de las preguntas de nuestros contribuyentes. En relación a lo del 14, nosotros no somos competentes. Sin embargo, puede acudir con nosotros si tiene alguna otra duda en materia fiscal federal, lo podemos apoyar. En relación a si los vamos a apoyar con dudas respecto a la declaración anual, por supuesto. Es la idea de que acudan a nuestras instalaciones, escuchen la plática y posteriormente, si tienen alguna problemática, ahí mismo les puedan dar la atención especializada. Ese es uno de las mayores intenciones o de los objetivos de que puedan acudir a nuestras pláticas.
Abogada licenciada Erika Gallegos, con relación a la inquietud del señor Reynoso, yo asumo que él está refiriéndose a problemas fiscales, a problemas que tienen que ver con el cobro que se hace en alguna transmisión patrimonial, en algún trámite catastral con relación a los inmuebles. Cuando hay ese tipo de afectación, ¿a dónde acudir?
Ah, no, pues puede acudir con nosotros. Si es un tema en materia fiscal, tratándose de impuestos, por supuesto, que pueda acudir a nuestras instalaciones y le podemos dar la asesoría.
Yo ya viví una experiencia, lástima que pasaron más de 5 años. El notario, cuando tuve que vender en un año 2 casas, la ley marca que por la segunda pues no se puede exentar el impuesto de transmisión, un impuesto que se queda el Estado con él, el municipio, corrijo, y tuve que dar 150,000 pesos que nunca se reflejaron, y a la hora que revisamos, pues resulta que lamentablemente como varias prácticas notariales indebidas y que sí hay un perjuicio en este caso al contribuyente en términos fiscales.
Sí, pueden acudir con nosotros. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Pueden acudir a Américas 1212 en San Miguel de la Colina. Y también, ¿dónde pueden ver nuestro programa ya completo? Va a estar en los canales oficiales de Prodecon, en Twitter, también en X, en Facebook y en Instagram. Si ustedes entran incluso a todas las páginas oficiales de Prodecon o si gustan también entrar a mi X personal, Erika Gallegos, @ErikaGallegos, también ahí pueden consultar este programa donde vendrán ya todo el calendario con las fechas y todos los títulos que se van a ver en estas charlas.
Delegada Gallegos, Erika Gallegos, la señora Barajas quiere que le precise sobre el impuesto que graba los depósitos en efectivos. ¿También se graba las transferencias entre cuentas? Es la pregunta.
Incluso vamos a tener una plática también en ese tema y pueden, vamos a estar hablando de ese tema posteriormente en febrero.
Uh-huh. En febrero. Entonces, bueno, yo le voy a agradecer que nos haga llegar el programa y yo lo voy transmitiendo a la audiencia de Política en Directo. Muchas gracias, delegada.
Y de hecho, todo este programa es para prepararlos para su declaración anual. Les vamos a dar tips, les vamos a decir que se preparen en sus deducciones personales de la declaración anual y todo lo que les es necesario para abrir.
Gracias, Erika Gallegos, delegada de la PRODECON en Jalisco. Muy buenas tardes.
Hasta luego, bonita tarde, un gusto.
Y antes de concluir el programa, voy a transmitir parte del audio y agradezco mucho que me lo hayan hecho llegar porque tiene buena calidad. Escuchemos al cardenal con su mensaje hoy en Navidad.
Quiero iniciar mi intervención con este saludo porque celebramos la Navidad, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios que quiso hacerse hombre por nosotros, para hacernos partícipes de su condición divina. Ese es el motivo que celebramos, esa es la fiesta que celebramos y que no debemos olvidar. El misterio de la encarnación tendió un puente entre la divinidad y la humanidad, entre la trascendencia y la inmanencia nuestra en este mundo, entre la belleza plena y la pobreza nuestra, un puente entre la riqueza, la abundancia de dones de la divinidad y la carencia que nosotros padecemos en esta vida. Entonces no debemos olvidar el motivo de nuestra celebración, es el nacimiento, por tanto, la encarnación del Hijo de Dios en nuestra pobre humanidad. Este acontecimiento nos trajo muchos valores que nosotros no debiéramos descuidar, no debiéramos olvidar. Al contrario, tendríamos que hacernos valer no solo con nuestras palabras, nuestras expresiones, sino sobre todo con los gestos y actitudes en nuestra vida. Y estos valores religiosos, porque son valores trascendentes, expresados por el Verbo de Dios hecho hombre, estos valores no solo tienen que ver con la vida clerical, por ejemplo, con la nuestra, los sacerdotes o los religiosos, los obispos, son valores que tienen que ver con todas las profesiones y actividades de la vida humana. Tienen que ver con la familia, tiene que ver con la actividad política, económica. Todas las actividades de la vida humana tienen que verse iluminadas, influenciadas por estos valores trascendentes que el Hijo de Dios nos marcó al venir al mundo. Por tanto, estos valores tienen que iluminar, regir y prevalecer en el mundo de las comunicaciones, entre los comunicadores. Quisiera resaltar, por ejemplo, los valores en el mundo de la política, porque toca a ustedes, comunicadores, hacerles conciencia también a los políticos de la vigencia y de la importancia de hacer prevalecer estos valores en su acción política por el bien de la sociedad, por el bien común. Percibimos que la actividad política hoy parece cerrada en sí misma, sin principios éticos. Es decir, no se rige necesariamente o principalmente por el espíritu de servicio desinteresado. No se rige por la preocupación de la integridad en su acción. No se rige ni se preocupa de la nobleza que significa servir, servir.
Allí parte del discurso, un discurso trascendental del prelado tapatío. Tenemos un servicio social antes de despedirnos, de solicita sangre de cualquier tipo para Adriana Estrada Díaz. Favor de un poco de su sangre, acuda a la clínica 89 del INS, donde está hospitalizada, o comuníquese al 3312-396771. Alejandra López, a José Guadalupe Blanco, Benjamín García, Rosy Fregoso, Martín Rodríguez Osuna, gracias por su participación. Yo le hago llegar al abogado Miguel Ángel Arévalo sus mensajes. Respecto a la abogada, a la licenciada Gallegos, también les pongo en la red WhatsApp la información. Hasta mañana. Muy buenas tardes.